En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es martes 21 de julio del 2020 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador confirma la autenticidad de los videos que circularon el fin de semana de una célula denominada Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación, que buscaban mostrar apoyo a su líder, Rubén Oseguera, el Mencho. La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por científicos de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca resultó segura y produjo una respuesta inmune en la etapa preliminar de los ensayos con voluntarios sanos. Reino Unido suspende su tratado de extradición con Hong Kong en lo que representa una escalada más de la tensión con China por la ley de seguridad nacional que impuso sobre la excolonia británica. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En el marco del proceso electoral del 2021, el más grande de la historia, en el cual se renovará la Cámara de Diputados, se elegirán prácticamente todos los ayuntamientos del país, además de 15 gubernaturas y 30 congresos locales, este miércoles, mañana, se deben seleccionar a los 4 nuevos consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. El proceso se modificó a lo que se venía haciendo para la selección de los consejeros en el pasado para evitar que ocurran las cuotas partidistas, las cuotas de cuates, como se le conoce a lo que viene sucediendo en cada renovación desde el año 2003, cuando Elbester Gordillo y Germán Martínez se repartieron el Consejo General del IFE y con ello golpearon la credibilidad del instituto. Ahora, se decidió crear un comité técnico de evaluación conformado por personas conocedoras del tema electoral y legal para que este sea quien seleccione 4 quintetas con los mejores perfiles a través de entrevistas y evaluaciones, y sobre esos 20 personajes, la Cámara de Diputados seleccionará a 4 para que sean los nuevos consejeros electorales. El Comité Técnico de Evaluación ya entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados los nombres de estos 20 finalistas. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la integración de las quintetas y hubo quienes hasta berrinche hicieron. Fiel a su estilo radical, John Ackerman, integrante del Comité Técnico de Evaluación, acusó a sus compañeros de incurrir en conflicto de interés y de proponer perfiles de personas que han sido cómplices de irregularidades y fraudes.
Se incluyeron personas con trayectorias cuestionables y que incluso tienen conflictos de interés con los propios integrantes del Comité Técnico.
El senador de Morena, Martí Batres, lo respaldó con una publicación en Twitter en la que señaló que al parecer el Comité Técnico, con excepción de John Ackerman, se dobla ante la presión para mantener el control del PRIAN sobre el INE. Sin embargo, los otros 6 integrantes del comité señalaron que la designación de los candidatos fue producto de un trabajo de deliberación transparente, respetuoso y profesional que tomó meses de revisión, consulta e investigación de todos los perfiles, y lamentaron que Ackerman haya intentado descalificar el proceso, y todo porque Diana Talavera, su candidata y amiga familiar, no quedó en la lista de las 10 mujeres seleccionadas por la mayoría del comité. Mario Delgado, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, calificó el proceso como inédito y sin más arreglos en lo oscurito.
Esto que acabamos de ver es un ejercicio muy claro de que vivimos nuevos tiempos en nuestra democracia.
La polémica por la integración de las quintetas también tuvo una posición presidencial, y así se manifestó Andrés Manuel López Obrador.
Deseo que sean mujeres y hombres íntegros, honestos, con vocación democrática. Ya no lo que venía sucediendo, de que se repartían los partidos, los cargos.
Diputados del Partido Verde y del PRI llamaron a respetar los tiempos y que los 4 aspirantes a ocupar un lugar en el Consejo General del INE sean votados mañana por el Pleno. Sin embargo, legisladores del Partido del Trabajo pidieron reponer el proceso de evaluación con el fin de hacer nuevas quintetas. De hecho, desde el domingo, 65 legisladores de Morena y del PT, encabezados por la vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna, llamaron a Mario Delgado a imponer su mayoría para desechar las 4 quintetas y ordenar la reposición del proceso de evaluación por considerar que las listas incluyen mayoritariamente personas identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación. Así los calificó el también diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo.
Tienen una actitud golpista, es lo que son. Y lo han hecho algunos de ellos en varias ocasiones. Les interesa utilizar el poder. Dicen que como tenemos mayoría, podemos hacer lo que queramos.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Ana Laura Magaloni, abogada, académica del CIDE y miembro del Comité Técnico para la Evaluación de los Integrantes a Consejeros del INE, platicar con nosotros. Ana Laura, ¿qué opinas de la descalificación que hace John Ackerman al proceso de selección que han hecho en el Comité Técnico, de la cual ambos son integrantes?
Mira, me parece una actitud muy irresponsable por parte de John Ackerman, y parece que en este proceso no ha dicho toda la verdad. Primero que nada, él dice que no aprobó la lista de los candidatos. Quiero decir que íbamos votando candidato por candidato, que primero fueron los hombres, luego fueron las mujeres. Estábamos la número 19 y es ahí en donde surge la diferencia. John Ackerman argumentaba, y con razón, que había ciertos inconvenientes de las dos candidatas que estaban ahí y propuso una tercera candidata, que nosotros la evaluamos muy mal en entrevistas y no tenía las calificaciones que tenían las otras dos candidatas. De todas formas, la sometimos a votación. Sometimos a votación a las tres candidatas, incluida la que proponía John Ackerman. Luego nos enteramos que esa candidata trabaja en la Defensoría Pública con su cuñado y que él mismo había evaluado el expediente de esa candidata sin reportar esta cuestión. Pero más allá de ello,
un conflicto de interés.
Eran tres candidatas, se sometió a votación. En la primera votación, o sea, hay un empate, tenemos una candidata y se vuelve a someter a votación por segunda vez, y ahí es donde pierde John Ackerman, que su candidata quedara en la lista. A partir de ahí se paró y empezó a decir todo lo que ha dicho. Es increíble, porque esa lista se conformó con los puntos de vista de John Ackerman en muchas partes de la discusión a lo largo del proceso y de la definición de la lista y de las entrevistas. John Ackerman no se acercó información, dio su punto de vista, movió a favor de sus puntos de vista, con razón, bien argumentados, etcétera. Cuando en el último momento no sabe perder y además se somete a la votación y no la acata, es ahí en donde empieza el problema. Y yo lo lamento muchísimo. Lamento muchísimo que exista este problema, porque pues no se trata ni de John Ackerman ni del Comité Técnico de Ana Laura Magaloni, ni de nada. Se trata del país. Sí. Que se aproxima una elección y que es muy importante tener un árbitro creíble, un árbitro electoral creíble y legítimo para todos.
¿Y crees que esto pueda descarrilar, o el miércoles se dará la votación de los cuatro nuevos consejeros?
Pues mira, esperemos que el miércoles se dé la votación de los cuatro nuevos consejeros, pero sí ha descarrilado el proceso. O sea, sí ha causado problemas, rispideces. No está tan claro que pueda suceder, no está tan claro que hoy algunos diputados ven el proceso de otra manera que si John Ackerman no hubiera dicho nada. No hubiera dicho, sobre todo, mentiras, que eso es lo que a mí me molesta y me duele.
Ana Laura Magaloni, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. El video.
¡Una gente, señor Mencho!
Después de que el fin de semana circularon en redes sociales dos videos del Cártel Jalisco Nueva Generación, la Secretaría de la Defensa Nacional identificó que las imágenes pertenecen a una célula denominada Grupo Élite, formada desde hace un año y que dirige Juan Carlos González, alias El 03, con presencia en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. El general Luis Crescencio Sandoval presentó en la conferencia mañanera un análisis de los dos videos.
Ambos videos pretenden mostrar al Grupo Élite como la fuerza de mayor capacidad dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, con movilidad, protección blindada, poder y volumen de fuego y un adiestramiento militar. Los videos tuvieron un alcance mediático importante. También en el primer video se muestra el apoyo al liderazgo actual del Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el Mencho.
Y también lanzan una amenaza contra su enemigo José Antonio Yepes El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. En uno de los videos, grabado con drones y varias cámaras, se detectaron 80 armas entre ellas una ametralladora antiaérea calibre 50 que puede ser usada desde aeronaves. También 10 fusiles Barrett, cuyo alcance es de hasta 2 kilómetros de distancia, como el que se utilizó en el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. También aparecen 19 vehículos, camionetas doble rodada, pickups, hummers y jeeps, algunos con blindaje artesanal, además de 75 personas armadas que vitorean a su líder. Especialistas en seguridad aseguran que con estos videos, el mensaje es que los delincuentes pueden moverse sin que haya autoridad que los detenga. Además de que es evidente la impunidad con que actúan y que el control territorial del Estado es una ficción. Pero esta fue la reacción del presidente López Obrador.
Una especie de desfile que hicieron los de un grupo de la delincuencia, de un acto de propaganda. Nunca se había difundido tanto un video así, hasta los intelectuales orgánicos y no orgánicos difundieron. Fue una gran noticia.
Tras la presentación de los videos, el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, señaló que iban a analizar si era un montaje, pero con la confirmación en la mañanera de ayer que hizo el secretario de la Defensa y el presidente López Obrador, queda confirmado que son videos auténticos. Cabe sumar que en la misma conferencia de ayer se habló sobre la tendencia del crimen en el país. El secretario Durazo celebró la reducción de 1.8% de los asesinatos en junio. En mayo, en plena pandemia y con todo y el confinamiento, se asesinaban a 97 personas al día. Un mes después, en junio, se ejecutaron a 95 personas al día. La reducción realmente es baja y junto con los videos del fin de semana, pues estas celebraciones del secretario de Seguridad Pública parecen fuera de tono. 2. Una buena noticia. La vacuna contra el COVID-19 que desarrollan la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca avanza con buenos resultados. En su primer ensayo, que comenzó en abril y en el que han participado más de 1,000 voluntarios del Reino Unido, se logró una fuerte respuesta inmune sin provocar efectos adversos graves. La embajadora de Reino Unido en Ecuador, Catherine Ward, habló de los anticuerpos que genera esta vacuna.
Y una respuesta también de anticuerpos dentro de los 28 días. Y los anticuerpos pueden neutralizar el virus para que no pueda infectar las células cuando se contraen inicialmente.
Aunque los datos publicados en la revista médica The Lancet se consideran muy prometedores, aún es necesario realizar más ensayos con el fin de determinar si los anticuerpos son suficientes para ofrecer protección a largo plazo contra la enfermedad. La vacuna experimental está elaborada a partir de una versión debilitada de un adenovirus del resfriado común de los chimpancés y se modificó genéticamente para impedir su multiplicación y solo producir proteínas que entrenan al sistema inmune. Esto provoca la creación de una doble barrera, es decir, anticuerpos neutralizantes que bloquean las partículas extrañas y linfocitos T, que es un glóbulo blanco que destruye las células infectadas. La última etapa de los ensayos en Reino Unido inició ya con la participación de unas 15,000 personas para certificar que la vacuna sea efectivamente segura. Habrá más pruebas con 5,000 voluntarios de Brasil, otra con 2,000 en Sudáfrica y una más grande en Estados Unidos con 30,000 personas. 3. Hong Kong. Escala la tensión con China por la ley de seguridad nacional que impuso sobre Hong Kong y ahora Reino Unido suspende su tratado de extradición con el territorio autónomo. Ante el Parlamento británico, el secretario de Relaciones Exteriores Dominic Raab declaró que tienen dudas sobre la nueva ley y sobre presuntas violaciones de derechos humanos en China.
We have been clear regarding the new national security law which China has imposed on the people of Hong Kong. A clear and serious violation of the UK-China Joint Declaration and with it a violation of China's freely assumed international obligations.
También anunció que se extiende a Hong Kong el embargo de armas potencialmente mortales que aplica a China y acusó a Beijing de violar una declaración conjunta bajo la cual Reino Unido le devolvió el control de Hong Kong en 1997 y anunció que abriría una ruta especial a la ciudadanía para hasta 3 millones de residentes. Sin embargo, Beijing asegura que ese plan es una interferencia grave en sus asuntos. Sumándose a las críticas de Estados Unidos, el gobierno de Boris Johnson ha cuestionado la decisión de China de imponer una nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong. De hecho, ayer, el secretario de Estado Mike Pompeo inició una visita de 2 días a Londres, en donde se reunirá con Boris Johnson para discutir desafíos de seguridad compartidos y se espera que China sea uno de los temas principales de la agenda. Además, y por presiones de Estados Unidos, el gobierno británico anunció hace unos días que ya no daría a Huawei la la compañía de telecomunicaciones china, participación en su nueva red de telefonía móvil de alta velocidad 5G. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana, los jueves, en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.